it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. It's my life, my heart is like the open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just wanna live while I'm alive.
Aquí para Radio Almenara de la asociación AFAEN 5. Estamos en el punto 106, en el dial 106.7 de la FM, y nuestro teléfono es 91 315 11 12.
Y hoy le vamos a mandar un abrazo muy especial a nuestra compañera Mai, que está pasando por unos momentos difíciles en los que nos vamos a meter, porque ya es la intimidad de cada uno. Y entonces, pues nada, le deseamos y contamos con ello que su guerrero interior, que tantas veces saca aquí en la sección, pues que le sirva para salir airosa de esta situación, para incluso aprender algo de ello. Un abrazo para Mai. Damos paso a Félix con el cuento El gatito blanco. Adelante, Félix.
Gracias. Buenas tardes, queridos y queridas amigos y amigas, seguidores de Radio Almenara. Hoy quisiera deleitaros con la lectura de un cuento de Navidad. Y dado el retraso, ya que no me encontraba en condiciones, quisiera leer este cuento navideño y a la par pedir excusas. El cuento se titula El gatito blanco. Así pues, así comienza El gatito blanco. Era Navidad cuando en una casita, Pilu, la dueña de la casa, adornaba un árbol de Navidad. Pilu era pintora y con ella vivía un gatito blanco que se llamaba Fito, que era muy revoleras. Y Pilu le regañaba porque siempre estaba haciendo trastadas. Fito, deja las bolas del árbol, le decía. Fito, cuida con los cojines. Fito, deja los cables de la luz. Y así pasaba el tiempo Pilu regañando al gatito. Pero un día, harta, Pilu dijo, vete de mi casa, Fito. Y le abrió la puerta. El gatito echó a correr y salió a la calle. ¿A dónde iré?, se preguntaba, sin dejar de correr. Las gentes de la calle le miraban extrañadas. ¿A dónde irá ese gatito? Estará perdido, decían. Y paso a paso Fito llegó a un portal, donde jugaban tres gamberros, quienes al ver al gatito comenzaron a decir, ven aquí, bicho. Te vamos a cortar el pelo. Fito, al oírle, se dio la vuelta y asustado comenzó a correr. Los gamberros le seguían. Querían atraparle, mas cuando torció una esquina se encontró con unos cubos de basura. Y al gatito no se le ocurrió otra cosa que trepar por un cubo y esconderse en el interior del cubo. Los gamberros, al torcer la esquina, no vieron al gatito y se marcharon. Fito asomó la cabecita por encima del cubo de la basura y luego dio un saltito y cayó al suelo. Y volvió a las mismas, deambular en las calles alumbradas con luces de Navidad. Las gentes le miraban extrañadas y Fito de pie ponía atención en los escaparates de las tiendas de juguetes. Ya oscurecía cuando el gatito se dispuso a pasar la noche debajo de un asiento, habido en las proximidades de un parque, y allí pasó la noche. Mas cuando el día comenzó a clarear, los pajaritos de la rama cantaban dulcemente, cuando apareció una mujer mayor. Era una mendiga, y la mujer mayor se sentó en un banco. Fito al verla se aproximó y la miró despacito. La mujer mendiga al ver al gatito, a Fito le llamó. «Hola, gatito, ¿qué haces aquí? Te habrás perdido, tienes hambre». «Miau», dijo Fito. Y la mujer mendiga siguió diciendo, «¿Quieres comer? Pues sale, toma un poquito de leche y un poquito de pan». Y sirvió en una taza grande el desayuno para Fito, quien se tomó la leche y el pan en un periquete. Las palomas en el parque no dejaban de moverse de un lado a otro, y acudían a comer las migas que la pobre mujer mendiga les daba. El gatito seguía a las palomas y las asustaba, y estas, revuelo tras revuelo, huían de Fito. Así pasó parte de la mañana, corriendo tras las palomas, y luego se marchó. «Adiós, gatito», dijo la mujer mendiga. Y Fito volvió a las calles y a mirar los escaparates de las tiendas de juguetes. Mientras tanto, Pilu en su casa pintaba un cuadro, y llorando comentaba, «Pobre Fito, ¿dónde estará? Tendrá frío y hambre el pobrecito». Y a Pilu no se le ocurrió otra cosa que escribir una carta a Papá Noel, diciéndole que buscaba al gatito y que lo trajera a su casa. Ya era mediodía cuando andando y andando Fito no se dio cuenta y llegó a las afueras de la ciudad. Allí se encontró con unos terrenos abandonados, y había dos perros, quienes al ver al gatito comenzaron a ladrarle. Fito se asustó y echó a correr, y los perros le seguían, mas sin darse cuenta llegó a una casa en ruinas. El gatito trepó por las paredes de la casa hasta llegar al tejado, y los perros de abajo le ladraban. Así pasaron un tiempo, ladrando y ladrando a Fito, cuando acertó a pasar un hombre en bicicleta. Era un cartero, y el cartero comenzó a regañar a los perros, y los perros se marcharon. El cartero llamó al gatito, y el gatito bajó del tejado de la casa en ruinas. El cartero le cogió entre sus manos y le dejó en el cesto de las cartas. Fueron Fito y el cartero a la ciudad, y al llegar a la ciudad, Fito dio un saltito y salió del cesto de las cartas, y volvió a las mismas, correr y correr. Ya era de noche, y en las aceras de la calle, Fito se encontró con Papá Noel, y Papá Noel, al ver al gatito, le llamó así, «Pequeño gatito, ¿qué haces aquí? Creo que te habrás perdido». «Miau», dijo Fito, y Papá Noel se aproximó a él y le cogió entre sus manos. Y después siguió diciendo, «Tengo un saquito de cartas en mi casa. Todas esas cartas son de personas que han perdido algún animalito, como tú». Y Papá Noel llevó a su casa al gatito, y luego comenzó a leer unas y otras cartas. «Ya está», dijo, aquí en esta carta pone que Pilu, amiga de un gatito blanco, ha pedido a su amigo que responda al nombre de Fito. Y aquí está en la carta la dirección de la casa de Pilu. Mira, Fito, estás de suerte. ¿Sabes una cosa? Cuando llegue el día de Papá Noel, treparé por la chimenea de la casa de Pilu y al lado del árbol de Navidad te dejaré en un cesto». El gatito sacó la lengua y dijo, «Miau». Y ocurrió que Papá Noel, al llegar la Navidad, bajó por la chimenea de la casa de Pilu y dejó debajo del árbol de Navidad en un cesto al gatito blanco. Cuando Pilu despertó a la mañana, vio a Fito en el cesto y le cogió entre sus manos y le comenzó a besar y acariciar. Y luego le dijo, «Perdona, Fito, no te volveré a regañar». Y desde entonces Pilu y Fito volvieron a ser amigos, gracias a Papá Noel, que tanto les ayudó. Bueno, pues.
Pero el gato habla con acento humano, ¿no? Se dice miau, tenía que decir miau.
Bueno, pues.
Muy bueno.
Está muy bien.
Oye, vamos a aprovechar para darle la bienvenida a Carolina, que ha venido hoy a visitarnos, ¿no? Al programa de radio. Sí. Bienvenida, Carolina.
Hola, muchas gracias.
¿Cómo que te has animado? ¿Nos has escuchado alguna vez? ¿Has tenido la oportunidad de escucharnos el programa de radio?
No, esta es la primera vez.
Bueno, contenta. Pues qué mejor que escucharlo en vivo, directamente, ¿no?
Sí, mejor que otra cosa. Muchas gracias.
A ti.
Bueno, pues vamos con un poquito de música de circunstancia. En la luciérnaga, como notarán los oyentes habituales, no ha podido sonar la cuña que tenemos de Don't Worry Be Happy, pero bueno, seguimos con más temas en la luciérnaga y en este caso una canción de Nickelback, How You Remind Me.
You remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. Not like you, same story. A one wing, not a different story. This time I'm mistaken. Forehead and you, a hug was breaking. And I've been wrong, I've been down, been to the bottom.
Aquí viene Isabel con otra noticia, la tarjeta sanitaria europea.
Buenas tardes. Bueno, yo voy a hablar de la tarjeta sanitaria europea, que dicen que es como una receta europea que para que viajar al extranjero y que no pagues según luego, si no te cubre ese país, según si vas fuera. Y si vas a lo mejor a Erasmus, también te cubre, yo creo. Hacer solo atención médica en los países de la Unión Europea de urgencia, viajar con esta tarjeta y si es una operación no de urgencia y en caso de a lo mejor de una picadura de medusa o una reacción alérgica. Y bueno, es para que no fraudulenten las recetas con la tarjeta cuando se sacaban las recetas con tarjeta, para que sea un sistema automático y que no y que no saquen más de lo que tienen o que lo fraudulente la gente.
O sea, que lo nuevo, Isabel, es el sistema informático, ¿no? Porque la tarjeta sanitaria ya existía, lo que están haciendo es un sistema para controlarlo, parece un poco, ¿no?
Sí, que... A ver, que se deben pagar las consultas, inclusive en la sanidad pública, lo que exigirá al titular pagar en esos gastos. La tarjeta sanitaria europea garantiza el reembolso de dichos gastos. En caso de las personas que cuentan con seguro médico privado, tienen cobertura internacional. Aunque en un inicio deben pagar por las atenciones y luego solicitar el reembolso en España. Y bueno, no cubre la atención sanitaria cuando el objetivo de viaje es recibir el tratamiento para una enfermedad o lesión que se padezca con anterioridad al mismo. Y luego esta tarjeta se recibe prestaciones sanitarias en los 27 países de la Unión Europea, en el resto de los países del espacio económico europeo, Islandia, Liechtenstein y Noruega y en Suiza. Y bueno, pues esta tarjeta es el derecho a ser tratado en centros sanitarios públicos en igualdad de condiciones con los ciudadanos del país que se visita. No cubre la atención sanitaria cuando el objetivo del viaje es recibir el tratamiento por una afección o lesión. Bueno, eso ya lo he dicho. A ver. Y no sé qué decir más. Que garantiza el resumen de dicho gasto en caso de las personas que cuentan con seguro médico privado. Bueno, eso lo he dicho, es que estoy un poco liada hoy. Como no me ha salido lo que quería. Y bueno, que los derechos de la seguridad social no se pagan en extranjero y puedes acceder a tratamientos sin pagar. Porque lo del copago del euro, pues los tratamientos crónicos no pagas y los jubilados tampoco, aunque ahora es un 10%, pero no sé si se volverá... No sé si se volverá a quitar la ley no sé qué contar más. No sé si quieres hacer algo de debate, porque...
Importante, sacas esta tarjeta entonces si se va uno de viaje, ¿no?
Sí, sobre todo si vas a viajar al extranjero, al Erasmus o todo eso.
Uh-huh. Y de todas maneras, el 10% que nos cobran de las recetas, lo devuelven.
Ya.
Lo que pase de 8 euros o de algo así.
Los 8 euros devuelven. A mí me han enviado tres cartas, un sobre con tres cartas a mi hermana, como que me devuelven 8 euros por un lado, 24 céntimos por otro lado, 8 euros por el otro lado.
Y con respecto, que estaba comentando Isabel, con respecto al euro por receta que comentábamos, hay unos formularios que se pueden rellenar para hacerse insumiso al pago de este euro. Se sí, puede encontrar fácilmente por internet y en muchas farmacias me han dicho que lo tienen también.
Mañana me lo das allí en la faena.
Mañana te lo doy. Sí, Una cosa importante también cuando se va de viaje uno, ¿no? Es lo que comentaba Isabel, que las coberturas son las del país al que se va. Por eso mucha gente se saca seguros de viaje. Porque si uno se va y en ese país no hay la cobertura de alguna enfermedad que tengamos o de algún problema que tengamos, pues conviene tener un seguro que lo cubra, porque si no se puede pegar uno un susto. Yo que me gusta viajar, se lo recomiendo a todo el mundo, porque si no puede tener uno alguna situación curiosa, ¿no? ¿Alguna cosita más queremos comentar? Carolina.
Para la tarjeta esta, ¿cómo se saca la tarjeta sanitaria esta europea?
Pues yo creo que es en la seguridad social, lo digo yo, es en la seguridad social, o cuando te vas a ir, que cuando yo me iba afuera al extranjero, sí.
¿En él?
En el INS. Que te vale para un mes, creo.
Ahí te arreglan las tarjetas, te arreglan el copago, te arreglan todo en el INS.
¿Y estas se tramitan ahí? A mí me suena que había unas oficinas especiales para estas tarjetas.
En el INS.
Bueno, y si no,
Ricardo lo dice muy convencido, ¿eh?
Pues sí. En el INS.
Pues nada, aquí da este repaso a esta tarjeta sanitaria europea. Nosotros seguimos con un poquito más de música, en este caso con Sting, y tratamos más temas a la vuelta en la Lucierna. Thank you.
A continuación damos paso a Joaquín, que nos va a comentar un artículo titulado La forma en que ayudamos. Adelante, Joaquín.
Bueno, es un artículo que se publicó en julio de 2012. El autor es Martín Novaks y salió en Scientific American. La portada, no sé si la recordaréis, es una serie de cuerpos entrelazados formando un cerebro. No sé si habréis visto. Bueno, en la supervivencia se impone el egoísmo, ya sabemos la expresión darwinista típica de struggle of life, pero también hay cooperación en la supervivencia de las especies. Entonces, más que de struggle, había que hablar de snaggle, que es acoplamiento, o sea, acoplarse para sobrevivir. Vemos montones de ejemplos de cooperación entre las hormigas obreras y la reina, o entre las leonas, las hermanas, se ayudan unas a otras, e incluso en general amamantan crías ajenas. El que los hermanos ayuden para defender un territorio es normal porque comparten los mismos genes. En el pasado y en el futuro, el futuro del hombre, perdón por la redundancia, está precisamente más que en competir, en ayudarse para ir más lejos. Es lo que nos ha llevado precisamente a donde estamos. Hay un caso que cita el autor como clásico, que es el dilema del prisionero, que consiste en dos posibles culpables acusados de cometer un delito, que si delatan al otro, pues se ven exculpados y les cae una condena mucho menor. Pero si cooperan y no se delatan entre ellos, les cae una pena media. En vez de un año, sí, para explicar esto, tenía que haber empezado desde el principio. Les cae una pena media. Y es lo que funciona el dilema del prisionero, que al final pues es lo que predomina. Bueno, en el libro de Darwin, The Descent of Man, 1871, se ve que la tribu más exitosa es la que más se sacrifica por otros. Millones de años de evolución han convertido a un mono indefenso y lento en la criatura más influyente del planeta, capaz de inventar sofisticadas máquinas para explorar los océanos o de difundir información en fracciones de tiempo insólitas. ¿Qué hace de la humana la especie más próspera? Quizás el lenguaje, pero el lenguaje también sirve para mentir. Lo malo es la tendencia que hay del egoísmo, de aprovecharse de los demás, que también es una tendencia que existe en la naturaleza, en los organismos vivos, pero que es castigada. Y en este caso el castigo nos implicaría a todos, porque, por ejemplo, si sobreexplotamos un terreno común, pues perdemos todos, ¿no? Alguien saca un beneficio inmediato, pero luego el terreno está arruinado para todos, ¿no? Manfred Mirinsky, del Instituto Max Planck de Biología Evolutiva de Plön, en Alemania, ha emprendido programas para favorecer el altruismo y la buena conducta ecológica, sin que los participantes estén excesivamente vigilados. Bueno, en resumidas cuentas, nuestro futuro está en colaborar las las subidas y las bajadas que impone las oscilaciones de los sistemas políticos y financieros deben ser resueltas por expertos y ver también cómo economizar, cómo economizar recursos naturales y por eso pues ver cómo la forma de qué medidas tomar para la disminución, para parar la disminución de los recursos del planeta. Esto es todo.
Pues muy interesante el artículo. Yo comentaría así alguna cosilla, ¿no? Como que el ser humano, o sea, tenemos mucha capacidad a lo mejor de cooperar, pero de cooperar en pequeños grupos. Y nos resulta fácil cooperar con gente próxima que conocemos, que tiene cara, pero yo creo que tenemos la asignatura pendiente de saber con cooperar con el que no conocemos directamente, el que no tiene cara, ¿no? Y porque para eso, como en el dilema del prisionero que planteaba Joaquín, pues se basa a lo mejor en la confianza, ¿no? Lo que haga ese prisionero depende de lo que piense que va a hacer la otra persona allí. Y a lo mejor culturalmente hemos aprendido mucho a desconfiar de lo que es distinto a nosotros, que a lo mejor eso sería una,
y lo que hemos avanzado,
una asignatura pendiente, ¿no?
Y lo que hemos avanzado en 50 años, pero no hemos avanzado en 2000 años.
Claro, pues Internet nos da una capacidad de cooperar bestial, ¿no? Puedo comunicarme con alguien que está en un sitio en el que no he estado yo en mi vida.
Y aparte de eso, imagínate dentro de 10 años, de 50 años o 100, ¿qué habrá aquí en la Tierra? Seres con alas.
A ver, quién sabe, ¿no?
Quién sabe.
Pero claro, también el ser humano, ¿no? Muchas veces es una de las cosas vitales el lenguaje, ¿no? La cooperación, pero también a lo mejor, aunque no suene tan bonito, una de las cosas también que ha hecho al ser humano prosperar tanto es la capacidad de engaño también, que no tienen otros animales. Ponerme en tu cabeza qué es lo que estás pensando tú para, ¿no? La teoría de la mente que tenemos. Entonces, como que tenemos muchas cosas buenas y malas y habrá que ver cómo hacemos para que funcione mejor esto, ¿no?
Pues yo sigo opinando lo mismo, que hay una teoría de engaño, también una teoría de evolución. Hemos evolucionado en 10, 15, 20 años, informática, internet, cosas de esas, lo que no hemos avanzado en 50 años. Y dentro de que tenemos unos aviones impresionantes, vamos a la luna, volvemos, tenemos una fase experimental ahí arriba en el espacio, haciendo experimentos, el SIA tiene como ahí de cura.
Claro, pero también tenemos que ver si ese avance tecnológico indudable que tenemos va de la mano de un avance ético, de un avance filosófico, bueno, cultural, no sé cómo decirlo, ¿no? Que a veces
sí, que es un avance bueno, no al contrario.
Que a ver en qué invertimos o qué hacemos con esos, con esa capacidad que nos da.
Y que también que sea responsable con los recursos del planeta, porque si los agotamos y luego no lo hacemos de la manera adecuada, nos podemos cargar lo que ya hemos conseguido si no tenemos cuidado.
No, pero ya están los bosques y se lo están rebostizando, que lo están colocando otra vez. Arrancan 4 o 5 árboles, 10 o 20 árboles, y plantan 4 o 5 o 10 otros árboles, para que nunca se acabe la madera y cosas de esas.
No, desde luego, la clave quizá en el ser humano es la capacidad de adaptación. Es decir, vamos, habéis nombrado a Darwin, habéis nombrado los árboles. Yo uniría las famosas polillas o mariposas de los bosques ingleses, cuando la gran contaminación, precisamente por el carbón, etcétera, allí empezaron a sobrevivir las que, digamos, eran
más fuertes.
No más fuertes por el color. En este caso, los pájaros se comían las que destacaban sobre el tronco. Cuando el tronco, debido a la industrialización, era oscuro, las que eran blancas y se posaban ahí, se los cepillaban enseguida los pájaros. Sin embargo, luego, cuando la cosa ha ido mejorando, por eso digo lo de la adaptación, y el ser humano mejorado, pues si no es que, vamos, automáticamente sí. Ha sido al revés. Han aparecido, digamos, las que empiezan otra vez en plan masivo, son en este caso las de color negro, desaparecen porque sobre el árbol ya limpio destacan y los pájaros se las comen. Ah, pues
eso me refiero.
Capacidad de adaptación.
Antes, por ejemplo, no a los árboles que quitan no los ponen de nuevo. Ahora los árboles que quitan los colocan cepas otra vez. Para que al día de mañana tengamos algo para cortar.
Sí, pero a lo mejor
la tasa
yo no estoy de acuerdo del todo contigo, Ricardo. Tú dices que talan 4 y plantan 10. Yo creo que más bien talan 10 y plantan 2.
No, es verdad.
Y también está el problema que depende que los recursos naturales para recuperarse tardan mucho más de lo que nosotros vamos avanzando. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Lo plantas, pero si luego tarda más tiempo en recuperarse de lo que lo vas a necesitar y que va a estar bien, hay que tener cuidado.
Claro, fijaos ahí, ya no hay que ser solidario con uno que no conozco, sino con uno que todavía no ha nacido, con las futuras generaciones, ¿no? Por eso a lo mejor tenemos que avanzar en esa capacidad de cooperar con lo que no nos es tan cercano, ¿no?
Claro. Y la única energía que tenemos productiva actualmente es la energía nuclear. Hay una película que es muy buena sobre la energía nuclear. Está basada en fusión fría del núcleo. Uh-huh. Esa fusión fría da energía y no contamina.
Pero esa no existe todavía.
No existe. Es una película, joder.
Esa se está investigando que si fuera posible, pues desde luego sería una fuente de energía limpia y muy productiva, ¿no?
Además, están investigando, joder.
Hombre, también están las energías renovables, como la solar, la eólica, y hasta que ya salga del todo la iniciativa de lo que tú dices, Ricardo, pues habrá que esperar y cuidar y el medio ambiente. Y a nosotros mismos y dar ejemplos, si podemos.
Claro, lo que no se ha inventado todavía es una energía que sea limpia, ¿no? Entonces, más allá de que invirtamos en, a lo mejor, en nucleares o en eólicas o en solares, también a lo mejor lo que tenemos que pensar es si podemos gastar menos energía, ¿no? Porque si gastas menos vas a necesitar producir menos, sea como sea.
Hay una fase de energía que es de con un kilo de no sé qué, bueno, llegan a Marte y vuelven con un kilo de energía.
Claro, la cosa luego que
recibe, un kilo, general, ¿no? Van a Marte y vuelven de Marte. Si eso es lo están haciendo aquí a nivel nacional o internacional, imagínate el ahorro de energía nuclear, el ahorro de energía eólica, el ahorro de energía solar, con un kilo, si van de aquí a Marte, imagínate con un kilo la cantidad de luz que dan, calefacciones, luz.
De todos modos hay que tener en cuenta la tecnología, es una cosa, lo digo porque lo recibí precisamente ayer. Ya sabéis que internet en eso, aunque se vendan muchas, y hay una cosa que nunca la había visto sobre los intereses de las petroleras, etcétera, cuando decían que si el motor de agua, pero concretamente mandaban el ejemplo de un motor de presión, que además de compresión, o sea, con aire comprimido funcionaba. El ahorro, bueno, ya os podéis imaginar, y contaminar prácticamente cero. Entonces, ese tipo de, quiero decir que la tecnología, si la dejan evolucionar los intereses, que esa es otra historia, pues digamos, normalmente hay salidas. El ser humano,
mientras sea petróleo, imposible que vaya a hacer más.
Sí, bueno, ya tenéis muchos híbridos.
Todo
la clave está en darles capacidad de que amorticen lo que tiene, porque en el fondo, al final se acaba transformando, por desgracia, en un problema económico, y por lo tanto ese grupo de presión que depende de esa economía, pues digamos, va todo como más lentamente. La clave está en que no lo anule. Hay ejemplos de coches en Estados Unidos al principio de siglo.
Claro, en que sigan, pero por ejemplo yo había leído hace no mucho un artículo bastante interesante que decía que alguna de las energías que llamaban limpias, otras decía que sí que eran muy limpias, pero que otras no lo eran nada, y lo planteaba de la siguiente manera. Si una energía necesita estar tremendamente subvencionada, o sea, si para generar un kilovatio necesita un montón de dinero, decía, el dinero al final es un tipo de energía. O sea, ese dinero no sale de la nada, hay que hacer cosas, hay que contaminar para generar eso, ¿no? Entonces decía que, bueno, que era más complicado el tema a veces de lo que nos damos cuenta, ¿no? Que hay unas que sí que tienen mucha productividad. Creo que los eólicos estos tienen, o sea, en un sitio donde hay mucho viento tal, tiene una productividad que es bastante razonable, ¿no?
Pero lo que quieren hacer es energía, pero no para funcionar aquí en la Tierra, sino a nivel del espacio, que vayan a Marte, a Júpiter, donde quieran ir, y vayan y vengan en poco tiempo, no 6 o 7 meses, sino que hagan otros motores, otras relaciones, y puedan subir a la Luna y devolver en horas.
A lo mejor primero solucionamos lo de aquí.
Es que lo de aquí
no, ya no vamos a
lo de aquí no tiene solución. Ojalá tuviese solución lo de aquí. Mira, si hay energía nuclear que contamine, no. Mientras el petróleo se está acabando, que también contamina mucho, tampoco. Los coches eléctricos no los van a sacar para afuera. como decía Juanjo, los coches de híbridos y los coches de vapor, de compresión.
De cualquier manera, lo que está claro es que la cooperación, que es lo que planteaba Joaquín, ¿no?, que es un gran medio para conseguir cosas, y el ejemplo claro lo tenemos, pues por ejemplo, que estamos en una radio comunitaria hecha con el esfuerzo de mucha gente que está aportando aquí las cosas, de una asociación también de salud mental en la que hay mucha gente cooperando, y que no sería posible si no, ¿no? Y sin petróleo.
Sin petróleo, de hecho.
Sin petróleo seguimos también en Radio Almenara, con problemas técnicos perpetuos, pero somos felices.
Y nos vamos a adaptar.
Y seguimos con un poco de música para entrar en la recta final o semifinal de la Lucierna.
Doy paso a Ricardo con su noticia.
El futuro senador de Bildu tenía documentos sobre ETA en Brasil. El tenido en Río de Janeiro en una operación conjunta con las policías española y brasileña. El pistolero José Bizán, huido desde 1991. O sea, este señor está huido desde 1991 y porque no tenía una ley de Interpol, pues no podían detenerlo. Pero que ahora está la ley de la Interpol, ya han detenido eso contra la extraguida en España. Y cumple aquí la condena que se daña que le impongan. Aunque ETA está más o menos, como se dice, desvinculada por completo de las armas, todavía quedan comandos que han estado matando gente. Y que no que se crean la gente que los cogen por coger, que sean de nuevo de ETA. Son antiguos miembros de ETA, lo que pasa es que ahora los cogen porque ya tienen, por lo que sea, se lo dice unos a otros, y los cogen y los llevan para la cárcel. Aunque ETA está desvinculada de las armas. Eso, como lo que pone aquí Madrid, el nombre del abogado Ignacio Goyobaga, que en breve se convertirá en un senador, debe resaltar de la actualidad. Este caso fue una carta encontrada en su ordenador, en la que contemplaba la posibilidad de que miembros de ETA se considera en Brasil. Ayer fue un detenido en Río de Janeiro, José Ángel Bizán. Hasta ahora no se tenía noticia de la presencia de pistoleros en tierras brasileñas. Aunque la intención es utilizar esta nación, se conocía desde 2009.
De todas maneras, a mí me parece un poco raro, porque los que tuviesen alguna relación con ETA, o los que tuviesen algún cargo de relación con este tipo, tenían una prohibición expresa de poder ostentar ningún cargo político. Entonces, no sé, vamos, no lo sé, ¿eh? Pero habría que ver también qué es lo que le han cogido a este señor, o si es futuro senador, eso de futuro senador, si...
Y lo ponen. El año será abordado en un intento de fuga del cárcel de Huelva. Todos los implicados resultaban resueltos por posterioridad. Fue detenido Goyobaga. En su ordenador fue encontrada una nota en la que se había referencia a la utilización de Brasil como país en que se podían esconder miembros de la banda. El letrado aseguró en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando de Marlaska que se trataba de un ofrecimiento de un empresario desde Brasil para coger a etarras.
En clave política iba a comentar una chorradilla que me sorprendió mucho simplemente a raíz de una expresión, que es la expresión aún más, que se me, el otro día me entró una duda de qué querría decir esto en castellano, porque escuché el discurso de Rajoy y dijo que pedía a su partido, ¿no?, y a todos los políticos que tenían algo que ver con estas cosas que están saliendo, que a partir de ahora fuesen aún más ejemplares. Entonces yo decía, aún más no significaría que eres ejemplar y que lo vas a ser aún más. Entonces me sorprendía mucho escuchar estas declaraciones. Y luego, a renglón siguiente, dijeron que la monarquía iba a reducir aún más sus gastos. Y cuando lo desarrollaban no eran los gastos del rey y del príncipe, sino que era ya de la familia más lejana, ¿no? Ya las infantas, los hijos de las infantas, etcétera. Entonces, no sé, me entró una duda de si es que la expresión aún más ha cambiado de significado en castellano o...
Y seguimos. Sin embargo, los expertos al analizar el papel sospecharon entonces que se trataba de la aportación de un pistolero dirigido en la dirección de la banda. El asunto, de cualquier caso, no enseñó, dadas las dificultades por las que se atravesaba ETA para mantener unos miembros escondidos de México, donde se había iniciado una estrecha colaboración con autoridades españolas. Bizán se encontraba huido desde 1991 y ya en documentación falsa, fue detenido en la agente de Policía Federal Brasileña, con la colaboración con la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía. Había pretendido en un grupo de apoyo al Comando de Vizcaya. Su arresto se produce en virtud de una orden europea de detención e entrega, OED, dicta de la juez juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por un delito de atentado de terrorismo contra la autoridad. formó parte de un comando armado bajo la dependencia del comando Vizcaya, cuyos miembros liberados eran Juan Carlos Iglesias, Chauzas, Elías Gaddafi y Félix Ignacio Fuerza, Laurín y Ana y Juan María Ormuzábal, albergue turco. Según fuentes del Ministerio del Interior, colocó el 14 de enero de 1988 con sus compañeros el comando de una bomba LAPA en el vehículo del agente del Cuerpo Nacional de la Policía Manuel Muñoz Domínguez, que resultó gravemente herido. Días después, mediante el mismo procedimiento, intentó asesinar al agente de citado cuerpo, José Díaz, el que barrio bilbaíno de Bolueta. El 13 de abril de 1988, los miembros del comando de Vizcaya, como apoyo de Vituzán, intentaron atentar mediante el lanzamiento de granadas contra la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Basauri. Se trataba de la tercera detención en la que llevábamos de un año y número de 36 desde el inicio de la presente legislatura. En 1993 se localizó a Bizán en México, país en el que intentó residir durante varios años. En esa época, Bizán, alias Penso Pozolín, se convirtió en responsable del colectivo de miembros de ETA que residían en el País Vasco. Hasta que llevó a cabo una reestructuración del grupo. El interés de ETA por Brasil se puso de manifiesto, además en el escrito encontrado en poder de Coyoga a raíz de la captura. En 1991, el jefe de aparato militar, Sejadi Rizkure, alias Antauri, la policía francesa...
¿Me permite, Ricardo? De todos modos, veo que hablamos del año más de 20 años. ¿Quién ha sacado esa noticia para darle ahora mismo algo que tras, vamos, a nivel público, digamos, casi nadie, casi ningún periódico lo edita?
La razón,
vale. Nada, solo
por eso. No hay más preguntas, señoría.
Posibilidad.
Sí, eso es curioso, ¿no?
Entonces, estamos diciendo, aunque estén ya ETA, esté desvinculada de las armas, hay miembros de ETA que han puesto bombas y han matado gente, sí, y los están cogiendo así y los meten ahí.
Hay momentos en el país que las energías hay que gastarlas en lo, digamos, en lo más prioritario, ¿no?
Sí, pero si tú haces
no una digo... cosa
y te vas del país, cuando vengas te cogen.
No, sí está claro. Y una persona que a los 16 años ha robado una gallina y ahora tiene su vida, está casada con niños.
No,
y...
comparemos.
No, quiero decirte que la justicia, como es lenta y a veces, digamos que puede ocurrir, que eso se entiende, pero que son cosas diferentes. Es decir, ahora mismo, digamos, dentro de las encuestas... La problemática del país está en la parte económica, está en la parte del paro, está en la parte, sobre todo juvenil, que está por encima del 50%. Por supuesto que las cosas tienen que estar y la justicia está
por donde va Juanjo, que voy un poco también, es que, oye, se han cogido a alguien que ha estado implicado en algún asunto de ETA, en algún atentado tal, siempre es una buena noticia. Pero que el hecho del peso, que si cogemos ahora ciertos periódicos y vemos el peso que se le dan a algunas noticias... Y el poco peso, sin embargo, que se le dan a los grandes problemas que estamos teniendo ahora, de corrupción, de recortes, de que saca todo esto, pues a veces da la impresión de que hay un cierto desfase entre la importancia que se le da a
una. Pero si no digo nada, si esto viene en el periódico, uh-huh. Yo no digo nada.
No, y si lo han detenido a este hombre, pues siempre es una
buena cosa.
Oye, una buena cosa si ha tenido que ver con esto, ¿no?
Lo que el periódico pone es igual que ponen otras noticias, el paro, la seguridad social, el INE, ya no el Instituto Nacional de Empleo, el Instituto Nacional de Desempleo, uh-huh. La puta verdad, los 400 euros que le querían quitar a los parados con 2 años de antigüedad, que no se los han multa a dar los 400 euros, le dan un Rajoy a ver si puede comer con 400 euros, y después de 12 años se los quiten.
Y los centros de salud que querían cerrar ahora, que han dicho que es,
no, que es ilegal, el tripago de las recetas, es un abuso que están haciendo con todos. Decían que el PP no está jodiendo todos.
Antena 3, Nacho, escucha esta mañana que un atentado de esos que iba a ser también juzgado por los que habían sido los etarras. Que algo ha salido también al...
Sí, está muy bien que se juzgue, pero sí que hay un fenómeno que es muy llamativo que uno puede ver cuando coge la prensa, ¿no? Por ejemplo, hay un informe que decía que los ataques de perros a personas eran absolutamente estables a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, cada año hay X ataques de perros, pues todos los años hay los mismos.
pero resulta que de repente los seguros querían sacar dinero con un tema de los seguros obligatorios para esto. ¿Qué pasó? Que de repente empezaron a salir en los periódicos un montón de noticias de ataques de perros a un niño, a un señor, a un tal, que eran ciertos, pero que es la oportunidad. ¿Por qué aparecen justo en este momento estas noticias? Si se pega un recorte en sanidad o si se pega un recorte a los ayuntamientos, pues sorprendentemente de repente salen todos los pequeños, el ayuntamiento que más ha despilfarrado de toda España, en la unidad que justo hoy había gente que estos trabajaban muy poco y tal, como si fuese la regla general en vez de la cosa aislada. Entonces, que a veces se ve mucho la oportunidad que hay a la hora de...
Y también con el tiempo, cuando le da por hablar del tiempo, pues ya lo tenemos bien. Que si hace mucho frío, que si va a nevar, que si no sé qué. Y luego los maltratos de las mujeres, que si se ha muerto alguna. Ya hacía mucho que no morían.
¿Se han muerto dos o tres?
Sí.
La segunda, ¿no?
Sí. Hombre, ha bajado, pero claro, se sigue dando el caso.
Claro, pero el problema es que aparte también con los recortes ahora hay más problemas para asegurar la seguridad de las mujeres que deciden denunciar, por ejemplo, los malos tratos. Entonces, también hay el peligro de que pensemos que se han reducido los malos tratos o se han reducido las denuncias de malos tratos, porque no es lo mismo una cosa que la otra.
Claro, unos trabajarán, la pareja no trabajará, uno de ellos trabajará, el otro no, y a lo mejor está mucho en casa el otro y ya hay sus piques, o si están los niños en casa...
No, a lo mejor pues... una persona que va a denunciar tiene miedo de la reacción de la otra persona. Si no tiene cubierta esa protección por parte de los servicios sociales, pues va a ser muy difícil que denuncie, ¿no?
O ya los años que lleven casados, que no se atreven a dar el paso.
Sí, también pasa mucho.
Por verse sola o que ya tiene su vida hecha y ya...
Ese tema daría para mucho, porque no, psicológicamente... En su momento estudié cosillas de estos y es un tema bastante bastante complejo, ¿no? Como pues la psicología tanto del maltratador como de la persona maltratada al cabo de muchos años de machaque, ¿no?
Sí, se nos va un poco el tiempo, nos vamos hoy, programa un poco extraño entre unas cosas y otras. Pero nos vamos a ir de todas formas mirando siempre en el lado más brillante de la vida, ¿eh?
Esta sí que la tenemos.
En principio la tenemos. Así que nada, si pues queréis despediros hasta la semana que viene.
La mandamos otro abrazo a May, ¿no?
Bueno, Lucianas.
Y una a Carlos del siguiente programa. Que te pedimos perdón por acabar más tarde, pero es que no hemos podido empezar en horas con estos problemas que ha habido.
May, fuerza. Something you forgot, and that's to love and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Ain't
always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain. With a bang. Forget about your seat. Give the audience a grin. Enjoy it. It's your last chance in the air.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look.